En Agricultura comienza La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Una conversación a fondo sobre los principales temas de la contingencia política, económica y social de nuestro país.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a La Hora Liberal. Estamos en Radio Agricultura junto a Ignacio Briones, junto a Javier Álvarez esta semana, este día domingo, con noticias diversas de distintos frentes. Pero yo creo que, Javier, no podemos desaprovechar la oportunidad que estamos con un ex ministro de Hacienda a hablar.
Absolutamente.
Probablemente del tema que se llevó a la discusión de la semana, ¿no? Que es la presentación del último proyecto de ley de presupuesto del presidente Gabriel Boric, ¿no? No sé, Ignacio, ¿te tocó vivir cuántas veces ese liturgia,
dos
ocasiones?
Dos veces. Es una liturgia, es un baile máscara. De hecho, cuando uno le entiende la mano, agarra la mano, sabe, tiene sus tiempos, tiene una apertura donde todos le pegan, el gobierno. Esto es como en el anuncio de la cuenta pública. Un estadista, dicen los partidarios, un gran discurso, y lo otro no dijo nada nuevo.
Como las pelotas, todo malo.
Esto se repite todos los años, entonces mucha escaramuza al principio, se va llegando a acuerdos, la típica que voy a dejar esta partida con cero peso, y sale en el diario, es como de llave, pero bueno, vamos al fondo. Te voy a decir dos cosas. Uno, el anuncio del presidente. Yo me cuadro con aquellos que creen que cometió un grave error al involucrarse en la política contingente. Yo he sido muy crítico de la propuesta de recorte de José Antonio Kast por el orden de magnitud y porque hasta el día de hoy no explican cómo lo van a hacer. Y de hecho el presupuesto es una buena ocasión para que presenten sus medidas. Es gran ocasión. Pero creo que el presidente rompió una tradición republicana, una cadena nacional, eso no se hace.
Otra más,
no se hace, es incorrecto, no es evitar el cargo, honestamente. A mí no me gustó nada.
Es una cosa medio argentina esa, ¿eh? De la política argentina, de aprovechar instancias republicanas para pegarle a la oposición.
Claro, pero además le pasó la agenda acá, en fin, tiene una serie de consecuencias políticas, hecho el punto. Pero vamos al presupuesto. El presupuesto se inscribe en el contexto de un gobierno que va a terminar con un déficit estructural promedio de cada uno de sus años, sin crisis, de 2% del producto. Esto, para ponerlo en perspectiva, el histórico de los déficits que llevamos acumulando hace harto tiempo, si dejo de lado la pandemia, porque...
Yo diría como desde el 2012 más o menos.
Desde el 2010 que tenemos déficit estructural en todos los años salvo en dos.
Ya.
El 85% del tiempo sin mediar crisis, ni terremotos, ni nada.
Ni pandemia, ni nada. Ya.
Pero ese promedio, en tiempos normales, hasta el 2019... era de 1% del PIB de déficit. Este gobierno sin crisis lo va a haber duplicado a 2, esos son 14 mil millones de dólares de más gasto, ¿ya? Entonces, esa es la antesala. La antesala 2 es que el gobierno ha incumplido por harto las metas que él mismo se ha dado respecto a la regla fiscal. Este año de nuevo la va a incumplir, vamos a tener un déficit de 2,2. La meta inicial era 1,1, o sea, el doble.
El doble.
¿Ya? Y eso es problemático porque cuando las reglas no se cumplen pierden credibilidad, po, pierden sentido. Y esta es el ancla fundamental de la política fiscal y de la política macro por el lado fiscal que Chile tiene. Entonces, ese es un problema. Y en el presupuesto, entonces, el gobierno dice, vamos a hacer un presupuesto que crece 1,7%. Que suena súper austero.
Suena bastante lógico, digamos.
Bastante lógico, y de hecho, comparado al histórico, es bajo, ¿ya? Es menos de la mitad de lo que ha crecido, lo que suele crecer el presupuesto. Pero, en los años recientes también ha crecido poco el presupuesto, y sin embargo hemos tenido estos sendos de... Y uno dice, bueno, ¿cómo reconcilio la historia? El problema que tenemos, y el centro de la discusión a mi juicio en el presupuesto,
los ingresos,
es que acá la pregunta no es tanto cuánto crece el presupuesto, sino que ese crecimiento, cualquiera sea este, alto o bajo, tiene que estar siempre alineado con los ingresos. Y acá lo que ha pasado es que se han comprometido gastos contra ingresos ilusorios que han estado sobreestimados y que finalmente no llegan, y eso es lo que te explica. Entonces, 1,7 es alto, es bajo, perspectiva histórica, bajo, pero eso no importa. Lo que importa es ver cómo conversa con los ingresos que se están estimando para el 2026 de forma tal de asegurar, esta vez sí, que cumplamos la meta de déficit estructural. No podemos volver a fallar, sino la credibilidad se va al tacho.
Ahora, pareciera que sin un ajuste de verdad es imposible, porque si uno mira el presupuesto de crecimiento este año y la meta que ha fijado el propio gobierno, ¿no? Que es que se alcance el balance estructural el 2029, si no
sí,
me equivoco.
El equilibrio, sí.
Y hoy día estamos en un déficit de 2,2.
Sí.
Entonces, básicamente hay que ajustar muy fuertemente, y si ese ajuste se materializa, el presupuesto del próximo gobierno en promedio debiese crecer no más de 0,5% al año. Sí, y una cosa que no ha pasado nunca, digamos.
No ha pasado. Eso es irreal. Mira, ese punto es súper importante porque yo creo que acá es clave que las metas fiscales que uno se ponga se cumplan, ¿ya? Entonces uno no saca nada con ponerse metas irreales. Ese 0% es incumplible, no, es no creíble. Un presupuesto que se crece 0,5% nunca ha ocurrido, no va a pasar. Ya, entonces vamos a incumplir. Yo creo que es mucho más realista decir, vamos a partir con un déficit de 2,2, llevémoslo a 1.
Claro.
¿Ya? O sea que esta convergencia, en vez de que sean 4 años, demore un poco más. Y de todas maneras, para eso hay que tienen que pasar dos cosas. Uno tiene que ajustar gasto, eficientar gasto. Y lo segundo que tiene que pasar es que los próximos presupuestos tienen que ser súper austeros, en el sentido que los gastos crezcan menos que lo que crecen los ingresos, de forma tal de ir convergiendo.
Claro.
¿Ya? Por ahí va la solución, creo yo, en la práctica. Pero claramente tenemos hoy día un problema que hay que abordar, sin duda. Y esto te muestra también, Gonzalo, que todas estas ideas que suenan bien en el papel de no, que voy a recortar el 7, 8% del presupuesto, 6.000, 8.000 millones de dólares, suenan súper bien en el papel, pero ¿dónde recortáis, po?
Sí, lógico.
Si es el, o sea, 6.000 millones de dólares es lo que cuesta toda la PGU. ¿Ya? De eso estamos hablando. Entonces, no sé, son órdenes de magnitud grandes, ¿no? Acá no hay solución fácil a un problema complejo, pero indudablemente hay que abordar en este presupuesto las recomendaciones de la Comisión de Gasto, del Centro de Estudios Públicos, de otros actores que han hecho, propuesto medidas para cómo acortar, cómo ajustar. Eso hay que hacerlo sí o sí, se acabó, en una línea que sea creíble, que sea ambiciosa, pero que sea creíble. Y por supuesto los candidatos presidenciales tienen una ocasión espléndida en el presupuesto, ¿cuál mejor? Para adelantar desde ya y proponer en la discusión parlamentaria qué cosas quieren cortar. Me parece lógico.
Oye, hablando de las tradiciones republicanas, una cuestión que se ha discutido mucho ahora, no sé cómo lo ven, es esta ausencia de aquello que se ha llamado la glosa republicana, que fíjate que yo nunca había escuchado ese nombre, que además ahora se confunde con el del Partido Republicano, y cuando el presidente Boric está peleando con José Antonio Kast, está todo confuso, es como que no incorporaron el chocolate del Partido Republicano dentro, pero no, la glosa republicana, para que la gente entienda, es un presupuesto de libre disposición que todos los gobiernos salientes le dejan al siguiente para que tengan un margen para su programa, para sus prioridades.
Es una glosa, es un programa.
Claro, así lo hizo Bachelet 1 con Piñera 1, lo hizo Piñera 1 con Bachelet 2, Bachelet 2 con Piñera 2 y Piñera 2 con Boric, esperamos, no le vamos a decir uno porque esperemos que no haya un 2. ¿Ah? Pero creo que esa glosa era del orden de...
Son como 700 millones.
1%. ¿Ah? 1% más o menos. Menos del 1%.
Sí, un poco menos del 1%. El presupuesto son 90.000 millones, un poco menos del 1.
Pero siempre era como glosa, 700.
Pero entiendo que se va a generar un mecanismo alternativo.
De reasignación.
De reasignación que en la ley no está.
No está.
Pero que en esta ley de presupuestos de este año... Entiendo que se va a incorporar este mecanismo.
Pero hay una diferencia. Cuando tú reasignas, lo que va a tener que hacer es cerrar algo, bajar la cortina de algo para abrir otra cosa.
Sí, claro.
En cambio, la gracia de esta glosa es que no te obligaba a bajar nada,
claro,
sino que tenía ahí, es como un regalo al viejo pascuero. El gobierno que entraba tenía algunos recursos para sus prioridades, para entrar
ahora,
un
gobierno. Ahora hay discrepancias de políticos, incluso del lado, ¿no es cierto?, de la izquierda del gobierno. Hay políticos que han manifestado que no están de acuerdo.
Para eliminarla, claro. La propia candidata Jara dijo que no está de acuerdo con eliminarla. Ahora, ojo.
Paulina Bogdanovich entiendo que dijo lo mismo, entonces no es tan evidente.
Ahora, ojo, yo creo que, o sea, yo soy partidario de mantener la tradición republicana, me parece un gesto republicano, es un símbolo, ¿no? Y los símbolos tienen mucha importancia.
Es que, yo creo que aquí el gobierno hizo una cosa que un poquito pilla, no tramposa, pero en el fondo la glosa no existe, porque como hay poca plata, no quieren ellos tomar la decisión de bajar programa y abrir espacio para esa glosa.
Claro, pero ojo, o sea, yo siendo partidario mantenerla, sobre todo por una cosa de tradición republicana, es bueno poner la glosa en perspectiva, porque en realidad es un monto chico en el presupuesto, menos del 1%, y de esos 700 millones, la mitad es plata fresca, de verdad, o sea, como en un programa, aquí te dejo la plata, ponte tú ya 350, 300 millones de dólares, y lo otro son reasignaciones. O sea, a mí me parecía interesante esta idea que propuso la Comisión de Gasto, de decir, ¿sabéis qué? Cambiemos la glosa por republicana, por dejarle un espacio de reasignación a quien llegue al gobierno, claro, mucho más amplio.
Claro.
10% del presupuesto, o sea, 9.000 millones de dólares.
Eso es harto.
Que uno dice, bueno, pero la reasignación igual se puede hacer hoy día con vueltas largas, sí, es verdad, pero la principal restricción es política. Entonces, distinto que un parlamento te deje un waiver como presidente, decir, presidente, aquí usted mueva y no lo va a molestar.
Con total libertad, digamos.
A que tú empieces a mover y te empiecen a apuntar con el dedo. Y a mí me parece interesante porque le permite al presidente de entrada señalizar cuáles son sus prioridades. Al final, gobernar es priorizar. Y el presupuesto se prioriza, naturalmente, porque son los recursos son escasos. Entonces, me parece interesante la idea. Yo creo que pueden conversar las dos. Mantener la glosa, dado que son poca plata, con ir avanzando este mayor espacio
de resignación. Y darle este espacio de resignación. Yo encuentro interesante.
Yo encuentro que el ideal sería tener los dos instrumentos, digamos, sí. Pero echar abajo la glosa republicana, que es una cuestión que siempre ha existido y que es un gesto, una diferencia.
Es bonito que
son los hábitos republicanos.
Oye,
ahora lo hacen un poco diferente.
Lo que sí pasó, que ahí yo creo que el gobierno calculó mala estrategia, porque dicen, oye, pues si estoy eliminando la glosa republicana, pero lo estoy cambiando por esto que recomendó la Comisión de Gastos. Ya, pues la Comisión de Gastos recomendó dejar un espacio de 10%, 9.000 millones. Y el gobierno está proponiendo 1%. Y en el fondo, cambiar glosa republicana, que tenía una parte de plata fresca, por el mismo monto, pero de reasignación. Entonces, esa no es la recomendación de la Comisión Fiscal.
No sé cuánto es el porcentaje que finalmente está proponiendo el gobierno.
Creo que 1%.
¿Sí? 1% equivalente a 900 millones de dólares. Oye, y lo otro, no sé si les pasa o no, que cuesta ver las prioridades de la ley de presupuesto. Porque está tan estrecha la situación fiscal que como que más bien
me llamó la atención, no sé si estaré equivocado o no, el recorte en obras públicas. No sé si lo vieron.
Sí. En concesiones.
Sí.
En concesiones muy fuerte.
No, en inversión.
En inversión.
Pero eso tiene una razón.
800 millones de dólares.
Eso tiene una razón de ser. Es como un 15% de disminución. Y la razón es esta, que también lo identificó la Comisión de Gastos. Lo que pasa en el típico en el pasado es que se hace un presupuesto por 100 para obras públicas de inversiones. Y el Estado no tiene ninguna capacidad de ejecutarlo. Se ejecuta 80, 85 máximo. Entonces los otros 15, ¿cuál era el riesgo? Que los pase a otra cosa.
Claro.
A gasto corriente. Entonces dijeron, ¿sabéis qué? Mucho mejor es sincerar que nuestra capacidad de ejecución no son 85 y no 100. Y así nos evitamos que estos 15 que sobran se ocupen para cuestiones que no están, que no queremos. Así que esa es la razón.
O sea, en los últimos años ha habido subejecución presupuestaria en el Ministerio de la Pública.
Sí, siempre ha habido subejecución. Yo esta cuestión la aprendí como ministro cuando estaba en plena pandemia. Hicimos la clásica, identificar proyectos de inversión, pues hay que levantar la economía, dar pega y la cuestión. Oye, hicimos una pega extraordinaria de proyecto por proyecto, hasta chicos, regionales, rurales, todo. Teníamos una cuestión con un dashboard impresionante que construimos. Y la frustración es que no, la capacidad de ejecución es nula. Es baja, el Estado es lento.
Y la permisología también le veo.
Por eso te digo, entonces al final, esto sí será la realidad.
Y la conflictividad, por ejemplo, yo tengo los casos de en la octava región hay 5 hospitales que deberían llevar con un 40% de avance y llevan como 10 y la constructora parada.
Claro.
En un país que además tiene un problema de salud. Entonces se conflictuaron los contratos con los concesionarios y constructores.
Lo típico que pasa es que suben los precios.
Y abandonaron la obra.
Claro.
O sea, 5 hospitales.
Decir la cosa con guitarra, pues no es la pura buena voluntad. Pero esto es un sinceramiento de que nuestra capacidad de ejecución es 85 y no 100, básicamente.
Pero ¿y dónde se ven o dónde ven ustedes las prioridades de este presupuesto? ¿O es más bien un presupuesto salida
no tiene prioridad muy marcada, donde sí hay un alza importante consistente con la promesa de ir avanzando, que la cultura llegue a 1% del presupuesto, hay un avance muy importante en cultura. Y a mí me causa curiosidad, porque como que el gobierno se vanagloria del alza, como si el objetivo fuera tener más presupuesto en lugar de hacer el delivery con ese presupuesto. Y si hay un consenso, es que la gestión de cultura de este gobierno debe ser la más mala que recordemos, lo dicen los propios artistas. Un desastre, que es la Feria del Libro de Frankfurt, que es la Bienal, o sea, yo francamente encuentro que está bien, a mí me encanta, soy fan de la cultura, es parte de la educación, es parte de la política social, es fundamental para una sociedad, pero como en todo uno tiene que asegurar que peso metido, peso bien gastado. O sea, meter por meter, no un objetivo, al contrario.
Oye, un buen ejemplo de lo bien o mal que se ha hecho una política en un gobierno es cuántos ministros o ministras han encabezado la cartera y cuántos conocen el nombre de esa ministra o ministro. Mm. Si uno le dicen, por ejemplo, hoy día el Ministerio del Deporte, uno dice, Jaime Pizarro, al tiro. Claro, sí. Y piensa en el Mundial Sub-20, en los Panamericanos, no tengo idea, piensa en varias cosas. Si te preguntan quién es la ministra, yo sé quién es, digamos, pero si le preguntan a la gente así como top of mind quién es la ministra de Cultura. Nadie la conoce.
Además van 4 ministras, ¿no?
3 o 4. Y eso demuestra que algo pasó ahí, que se produjo un cortocircuito muy grande en un gobierno que en teoría es el gobierno de la cultura.
así como ya sea el gobierno feminista y la tasa de desempleo para la mujer está
y en, ahí. En ciencia pasa lo mismo, tres, cuatro ministros y poca claridad en la política científica y la verdad yo creo que el presupuesto refleja un poco como la realidad política de salida, ¿no? Bien aguado, bien deslavado.
Oye, pero esta es una micro conversación sobre el tema del presupuesto, porque si uno va al tema más grueso, cuestión que hemos conversado acá, Chile lleva 10 años creciendo al 2%. Uh-huh. Y esto es como en un hogar, ¿no es cierto?, en que empiezan a crecer los niños, empiezan a gastar más plata y el papá tiene
el mismo sueldo. Eso es,
pues. Más bajo, ¿no? El sueldo,
claro,
de Chile ha bajado.
Entonces aquí el desafío, yo creo, más que... Porque primero ser serio y responsable. O sea, uno no puede gastar más de lo que gana, sino finalmente...
Termina
en la bancarrota, ¿no es cierto? ¿Ah? Y lo vemos aquí con los países, con nuestro vecino, digamos, país quebrado. Pero aquí yo creo que la clave es activar a Chile para que crezca.
Total.
Si imagínate, yo te digo esto, yo siempre te he dicho el ejemplo, ¿no es cierto? El ejemplo este, ¿de qué pasa si Chile en los últimos 10 años hubiera crecido al 4 en vez del 2? Estaríamos discutiendo si el presupuesto crece un 1, un 1,5%. O sea, es otro el nivel de riqueza que tiene un país. O sea,
tendríamos como 15 mil millones más de ingresos fiscales hoy día. Claro. El presupuesto costaría 15 mil millones.
Imagínate.
Más. Son 4 puntos del PIB más.
Hace 10, 15 años atrás, hasta yo diría a fines del primer gobierno del presidente Piñera, se celebraba, cuando se presentaba el presupuesto, el aumento del presupuesto.
Sí, pues.
Ahora se celebra la rebaja del presupuesto.
Lo que es una buena cosa, porque quiere decir que hay algo de sentido común,
pero estamos celebrando que no crezca mucho el presupuesto.
Pero por eso te digo yo que me parece que la discusión sobre la seriedad de un presupuesto me parece buena. Pero a mí me parece que la discusión importante es cómo hacemos crecer el país. ¿Ah? Por eso encuentro que la discusión sobre cuánto recortar el presupuesto es una discusión de pobreza.
Sí,
¿no es cierto?
Totalmente.
No es una discusión de riqueza. Entonces, yo la pregunta que me hago es, ¿por qué, no es cierto?, no conversamos sobre qué cosas pueden hacernos volver a crecer, digamos, teniendo las condiciones naturales para hacerlo.
Bueno, Ignacio lo puede explicar muy bien, porque en la ley de presupuesto, los ingresos, que es lo que fija el límite de gasto, se fijan básicamente a parámetros estructurales, un precio del cobre a largo plazo, el molibdeno, y la tasa de crecimiento
del PIB tendencial
que el precio del cobre no tenemos nada que hacer porque no depende de nosotros.
Pero la cantidad de cobre que vamos a producir, sí.
Y la tasa de crecimiento tendencial ha venido cayendo hoy día. ¿Cuánto es? 1,9.
1,9, creo que
1,9, 2, pero ahora el presupuesto está hecho en un PIB de 2,5.
Además, un poquito voluntarista.
Eso lo determinan expertos. Eso el gobierno no toca, no mete los dedos ahí.
Es el Banco Central, ¿no es cierto?
No, un comité de expertos independiente. Sí. Pero Javier tiene toda la razón. O sea, acá el tema, nosotros estamos administrando pobreza.
Estamos
y lo que necesitamos es generar riqueza. Y lo que tú decías, o sea, la pregunta, si hubiéramos crecido 2 puntos más en los últimos 10, 15 años, ¿cuánta plata más tendríamos? Oye, 15 mil millones de dólares tendríamos más para gastar cada año. Esos son casi 3 PGU. ¿Ya? O sea, el crecimiento importa demasiado. Y ahí es donde hay que poner las fichas. Esta otra discusión de dónde recorto y cuánto recorto. Un poquito de contador.
Exacto, una micro discusión.
Sí, yo creo que el driver está en el crecimiento. Y fíjate lo que te voy a decir. Hoy día, si uno piensa como en el péndulo que se ha movido tanto en Chile, hoy día el péndulo está, yo encuentro, inusualmente bien alineado. Mira, la palabra crecimiento está de regreso, fuerte. Antes algunos hablaban de decrecer. 2, hay bastante acuerdo que los impuestos corporativos son altos, que hay que bajarlo, podemos discutir cuánto. 3, la permisología, un dato que hay que seguir avanzando. Este gobierno ha avanzado, hay que continuar como política de Estado.
Hay que ver cómo, oye, si esa implementación funciona, porque uno escucha.
Está bien.
Hemos tenido discusión el último día.
Estoy hablando del consenso del camino, respecto a la base.
Estoy de acuerdo.
4, ¿no es cierto? Modernización del empleo público. También hay bastante consenso para reformas que son peludas. Y 5, todo este discurso anti-extractivista, anti-recursos naturales, se murió Y hoy día estamos recientemente viendo que tenemos...
No creo que se haya muerto, creo que está guardado por un...
Sí, pero ha perdido fuerza. Hoy día tenemos, todos reconocemos que tenemos una potencialidad increíble en la minería, en los bosques, en el turismo, en la energía renovable, ¿cachai? Entonces, el péndulo está re bien. Uh-huh. La seguridad, otro tema, que es un impuesto a la inversión y la libertad. La pregunta del fondo es, bueno, el péndulo se nos puede mover de nuevo, ¿cachai? Entonces, lo
vamos
que hay que hacer...
Vamos a volver a hablar de eso en el contexto de la elección presidencial.
Ya, ¿no? Vamos.
A todo esto, antes de irnos, solo un dato. Me acuerdo un viejo profesor de economía me enseñó la regla del 70 dividido en X, que es para ver la importancia de crecer al 7%, crecer al 4%, crecer al 2%. Cuando el país crece al 7%, nuestro ingreso se duplica cada 10 años. 70 dividido en 7, 10. Cuando crece al 4, se duplica como cada 18 años el ingreso, en vez de 10, 18. 70 dividido en 4, como 18. Y cuando crece al 2%, como estamos creciendo hoy día, el ingreso se duplica cada 35. Imagínate. Esa es la diferencia, de 10 a 35 años. De nuestro hijo a nuestro nieto. Esa va a ser la diferencia. Ya, nos va una pausa en la hora liberal y volvemos.
¿Tienes familiares que viven o estudian fuera de Chile?
Avísales que en la elección presidencial del 16 de noviembre, ellos también participan.
Recuerda que votar en el exterior es de carácter voluntario, pero el rol de vocal de mesa es obligatorio.
Revisa tus datos electorales en consulta.cervel.cl e infórmate en las redes sociales y en la web de Cervel.
Elecciones 2025. Cervel.
100 años fortaleciendo la democracia.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Copiapó, 101.3.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de regreso en la hora liberal con Ignacio Briones y Javier Álvarez, que nos acompaña esta semana. Estamos hablando de la ley de presupuesto, de qué es lo que se refleja, las prioridades del gobierno que ya va de salida, en fin. Y un tema que les quería comentar, me tocó estar esta semana en la presentación del libro de Sergio Mico, que presentó un libro sobre su experiencia en el INDH en el difícil periodo del estallido, ¿no? Y fue una muy interesante presentación, y encuentro que es muy valioso que distintas personas vayan registrando por escrito lo que fue su experiencia. Yo lo pude hacer, Sergio lo hizo ahora, lo han hecho varias personas más, Jaime Quintana, algunos intelectuales como Carlos Peña, pero lo que no cambia es que sigue habiendo todavía latente, a propósito de lo que decía tú, Ignacio, antes del corte, de que ha cambiado el clima, mucho el clima de opinión, que es verdad, y que muchos discursos se murieron. Pero fíjate que en la presentación que fue en el Salón de Honor de la Universidad Católica y en la Casa Central, durante la presentación, cuando empieza a hablar Sergio Mico, se paran un par de personas muy violentamente y empiezan a gritar, a interrumpir, a hacer una funa, ¿no?
La funa.
¿En serio? ¿Es la presentación de Sergio?
Es la misma ahí adentro. Y se armó la Casa Pensiones, por supuesto, porque lo que antes se miraba con cierta distancia, hoy día hay franca molestia, ¿no? Entonces los mismos asistentes empezaron a increpar a estas personas, y esto pudo terminar de manera muy violenta, y se produjeron algunos altercados, gritos, en fin. Bueno, esta persona duró como 10 minutos, después finalmente la sacaron.
¿Eran encapuchados? ¿Qué es lo que
era? No, a rostro descubierto, dos, tres personas, una, según dicen, yo llegué más después, esto me lo contaron, con acento argentino, edad mediana, ni muy jóvenes ni muy mayores, pero lo más impresionante es que fuera de la Casa Central habían barricadas y encapuchados protestando y causando desmanes, ¿no? Asociado a otro tema, digamos, probablemente algo de esto se juntó, ¿no? Entre la presentación de este libro y una, un llamado, una protesta que había por una activista que está desaparecida en el sur, Julia Chuñil, creo que se llama. En Los Lagos, que hay unas denuncias muy graves, que a partir de unas filtraciones en unos audios. Pero mi punto es otro, ¿no? Que si esto lo juntamos con lo que dijo el candidato Eduardo Artés, que puede ser simbólico, incluso medio de caricatura, ¿no? Pero que si dice si gana un candidato u otro candidato de la derecha no van a durar ni 20 minutos, o 20 días, o no, 2 horas, no sé cuánto dijo. En la moneda, entonces la pregunta es, ¿cuánto de esto realmente ha cambiado? ¿Y qué va a pasar cuando quienes están hoy día en la moneda estén en la oposición? ¿Qué va a hacer el presidente Boric? Si uno lo ve como presidente confrontando a los adversarios en la elección presidencial, ¿cómo se va a comportar como líder de la oposición? O sea, ¿cuánto del octubrismo que parece haberse escondido por un rato está vivito y coleando?
Yo tengo un contrapunto ahí. Primero, convengamos que termocéfalo, cabeza caliente, a ver siempre. La pregunta es si son grupo agotado o esa cuestión
permea
a la base.
Claro.
Y aquí viene mi punto. Cuando decía que el péndulo está bien alineado, claro, los políticos abrazan cosas que ayer se decían, los que eran anti-extractivistas hoy día quieren tener más litio, más cobre, los que estaban en contra de la agenda de seguridad hoy día la reivindican. Y uno no sabe si es por convicción o conveniencia. Yo creo que hay una parte que es importante, que es conveniencia. ¿Y se debe a qué? A que el clima de opinión pública cambió.
Cambió.
Y este es mi punto, porque el clima de opinión pública en el estallido era bien octubrista también. Ahí están las encuestas. 70% avalaba los saqueos, era crítico de Carabineros, y hoy día se movieron para el otro año. Entonces, hoy día la opinión pública está con un péndulo bien alineado. Y antes de que eso nos escape, y este es todo mi punto, hay que anclarlo. ¿Y se ancla cómo? Con leyes, pues. Con reglas que traspasen a los gobiernos antes que el péndulo se escape. Entonces la pregunta es, en este ambiente más propicio a que uno pueda anclar el péndulo porque la ciudadanía es lo que pide, ¿quién tiene más capacidad de aunar, convocar y generar las mayorías para hacer reformas? Esa es la pregunta respecto al candidato presidencial. Yo creo que si no es el péndulo, se nos va a ir, porque los estados de ánimo son volátiles, cambian, ya lo hemos visto. Hay que aprovechar esta oportunidad. Chile tiene una oportunidad increíble, yo estoy convencido, pero requiere anclar el péndulo antes que se vaya. No,
yo creo que tú, Gonzalo, estás un poco traumatizado con la calle, entonces.
No, sí, fui a la casa central, iba saliendo y me encontré con la barricada ahí, claro, mismo.
Te tocó muy duro a ti, te tocó muy pesado.
¿Y te reconocieron, no?
¿Ah?
¿Te reconocieron los barricadistas?
No creo. No sé si estaría aquí si me hubieran reconocido, ¿eh?
No, pero yo creo que, mira, después del estallido social, nosotros tuvimos dos procesos constituyentes fracasados. Y creo que la gente quedó hastiada de esto.
Sí, total.
Quedó hastiada del estallido, quedó hastiada de los dos procesos constituyentes y además en una situación económica que en general es mala.
Hubo destrucción de riqueza.
Hay poco delivery del Estado. Tú ves las listas de espera, ves el tema de seguridad. Entonces, yo comparto lo que dice Ignacio, que en el fondo no hay clima.
Pero el clima cambia.
Pero es que sí cambia, pero yo creo que hoy día digamos lo que piensan los ciudadanos en su mayoría es que quieren que el país progrese.
Sí.
Y quieren que el país progrese.
Y quizás mañana cambien de opinión, pero eso hay que aprovechar ahora.
Claro. Ahora, yo creo que esta es una sensación más bien profunda. No creo que sea de cambio muy rápido. O sea, aquí ¿no es cierto? Algunos catalogan el estallido social como un resultado de un país que creció y que después dejó de crecer. Bueno, ahora tenemos un problema inverso. Tenemos un país que dejó de crecer y que por lo tanto hay que echarlo a andar.
Sí.
¿Ah? Y esto se demostró que con las protestas, con la calle, con el extremismo, no pasa nada.
Pero hay una cosa que es fregada, que tiene que ver con las expectativas. O sea, en el malestar preestallido, yo soy un convencido que tiene que ver con que nos achanchamos, dejamos de crecer. Y no es que no hayamos ido al hoyo, estábamos creciendo al 2. Pero lo que hace es que eso es insuficiente para una expectativa que venía formada con un crecimiento al 4 o al 5.
Claro.
Entonces, hoy día...
El problema es que llevamos 5 años después del estallido, claro, creciendo al 2 también.
Pero mira lo siguiente, hoy día el péndulo está bien alineado y la gente quiere que volvamos a crecer, que nos levantemos, que sintamos orgullo. Tiene una expectativa de que podemos hacerlo. Si fracasamos en hacer delivery eso, se va a volver a frustrar mucho. Entonces, pues yo digo, la oportunidad es ahora. Y esto no es como uno lo ve en las campañas, simplemente con voluntad, con actitud, sin complejo. Está bien para la campaña, pero esto es pegadura, trabajo duro, y es anclarlo a través de reglas que traspasen los estados de ánimo en el tiempo. Esas son leyes, son reformas, no hay otra.
Claro, y por lo tanto, por eso es tan importante la elección parlamentaria.
Súper importante.
¿No es cierto?
Claro, lo que pasa...
Porque algunos dicen, no, yo voy a gobernar por decreto, sabemos que eso no es así, que no es verdad. Aquí, ¿no es cierto?, va a ser reducción de impuestos, para definir, destrabar la permisología, todo eso es legal, son reformas legales, no esto no se puede hacer por... No se puede hacer lo que puede hacer Trump o lo que puede hacer Milei, digamos. ¿No?
Mira, Churchill decía que en política lo único que sirve es ser optimista, porque lo contrario no sirve para nada. Y yo siempre trato de ser optimista, pero mi optimismo está muy, muy atenuado por una razón más histórica, porque en general los ciclos históricos toman tiempo, ¿no? Y en Chile típicamente los ciclos históricos, yo no creo que se repita la historia, pero algo enseña, porque trabaja sobre la base de la naturaleza humana que no cambia tanto tampoco. Los ciclos históricos duran 30, 40 años y tuvimos un gran, gran ciclo histórico que fue el periodo que fue desde fines de los 80 hasta el 2019, ¿no? Estallido, pandemia, en fin. Que algo reveló eso. Sobre todo por lo que tú decías, Ignacio, que buena parte de la ciudadanía se subió a causa que terminaron siendo muy dañinas para Chile, ¿no? Y hemos pagado las consecuencias con un fuerte aumento del crimen organizado, con una inseguridad muy extendida, con una debilidad muy fuerte del país de crecer, de crear mayores niveles de prosperidad y mayores niveles de equidad. Y es verdad que hoy día cuando uno mira la encuesta, la gente es más promotora de aquellas cosas que estuvieron en los 30 años previos que las que estuvieron en los tiempos de estallido, ¿no? Pero el problema, yo creo que la gran diferencia es que para poder evitar que nos embarquemos en un ciclo histórico de 20, 30 años de mediocridad, que es lo que pareciera que estamos viviendo, creo que nos faltan las dos cosas más importantes que podrían dar vuelta a esto, ¿no? Uno, reglas institucionales y políticas que funcionen. Yo hoy día el sistema político es un desastre, con 25 partidos en el Congreso, y eso no este gobierno fracasó en su compromiso de cambiarlo, y eso era mucho más importante que la reforma de las pensiones, y era mucho más importante que la reforma porque es la sala máquina del motor, y si la política no funciona, entonces todo se estanca, ¿no? Cuando falla el motor del auto, el auto puede tener bonita carrocería, te puede tener las ruedas muy bien, los frenos funcionando, pero no anda nomás. Y eso, esa oportunidad ya se perdió.
Se fue la farra constitucional del segundo proceso.
Y lo segundo, dice, ya bueno, ya las reglas, las instituciones son más o menos nomás. Los liderazgos. Y cuando uno mira los liderazgos políticos del país hoy día, en general lo que no encuentra es templanza, es madurez, es sensatez, espíritu de amistad cívica, de mirada larga, de convocar. Aquí lo que uno encuentra es más bien confrontar, enfrentarse permanentemente, tirar la piedra y esconder la mano, y poca capacidad de mirar más allá de las cosas que tenemos hoy. Por algo se habla de gobiernos de emergencia y estados de emergencia para gobernar, porque en el fondo lo único que importa es cómo salimos la encuesta el fin de semana.
Oye,
y no cómo hacemos que este país vuelva a darle más y mejor oportunidades a su hijo y a sus nietos, a los que vienen en los próximos 20, 30 años. Entonces, sin instituciones funcionando bien, que además los ciudadanos las perciben como de mucha corrupción. Mira lo que pasó con este juez que lo salvó la corte. Sí, una vergüenza, con acusaciones gravísimas de corrupción, y la corte lo salvó. Y a la jueza anterior se la echaron, nada más, probablemente una cosa media machista ahí.
Claro,
y a eso tú le sumas la falta de liderazgo, que los liderazgos que tenemos, mira la elección presidencial, sí, un chiste los candidatos que tenemos, la gran mayoría. Es difícil ser optimista.
Oye, pero lo que tú decís de la emergencia, el gobierno de emergencia, lo ligo con lo que decía Javier. Porque acá, más que administrar pobreza, lo que hay que hacer es crear riqueza. Y en el gobierno de emergencia no hay ninguna posibilidad de crear riqueza. La emergencia, cuando se te quema la casa, lo que tú vas a hacer es apagar el incendio.
Salvar los muebles.
Y lo que queremos hacer acá es construir nuevas casas.
Claro.
Son bien distintas los enfoques. Yo encuentro toda la razón lo que tú decís. O sea, se echa tanto de menos esa mirada ambiciosa, larga, con trabajo duro, con seriedad, con voluntad de encontrar acuerdos, que en mi juicio es lo que representa Belín Matthei, versus esta emergencia, como que el país estuviera por todos lados quemando. Sin duda hay problemas graves en muchos temas, pero hay oportunidades extraordinarias en otros temas.
Sí,
y yo prefiero apagar los incendios que haya que apagar, pero sobre todo reivindicar una mirada donde construyamos más casas, crecer más, salir adelante, podemos hacerlo. Y eso, claro, es una razón para el pesimismo cuando uno ve que todo eso...
Pero hay que ser optimista,
hay que perder la esperanza.
Claro, Gonzalo plantea casi una tesis del autosabotaje, digamos, o sea, como que...
Nos autosaboteamos.
¿Sí? Nosotros,
porque al fin y al cabo las reglas del sistema político las puso la presidenta Bachelet en 2015, con este fetiche incomprensible de echar abajo el sistema binominal, que no era más que un sistema, digamos, que se podría haber corregido y lo echamos abajo y creamos un sistema kafkiano que nos tiene con 25 partidos, con puras pymes políticas, lleno de caudillos, caciques, y lo mismo en materia de reforma económica, solo hemos ido deteriorando la capacidad de crear riqueza, de crear prosperidad, de crear bienestar, de reducir pobreza y reducir desigualdades, y la amistad sigue ni hablar, pues la amistad cívica hoy día existe muy poquito, ¿no? No es que no exista, tampoco es ser tan tremendista, pero muy poco, o sea, realmente poco. O sea, hoy día uno ve diálogo, episodios, ¿no? Puntuales, cosas específicas, pero la regla general es tirar el peñascazo y esconder la mano. Así está funcionando la política en Chile.
Vamos a ver cómo se comporta, porque probablemente el próximo gobierno va a ser de centro-derecha o de derecha, de frentón. Eso es lo más probable, eso es lo que dice la encuesta, ¿no es cierto? No hay ninguna encuesta que yo haya visto que sea
va a ganar la oposición,
que diga que Jara va a ser presidente, digamos. Entonces yo creo que la oposición en el futuro gobierno se va a poner a prueba. Se va a poner a prueba en el sentido de si va a asumir una posición constructiva o no, digamos. Yo particularmente creo que la gente que ha estado en el Ejecutivo, y Ignacio lo decía bien, cambió el discurso. Tú ves que este gobierno parte diciendo, mire, vamos a echar abajo el TPP-11, que el fin del extractivismo...
Era refundacional, pues.
Claro, claro.
Vamos a subir los impuestos a 8 puntos del PIB.
El proyecto constitucional, apoyado por el gobierno, ¿no es cierto? Era un desastre. Entonces, lo que termina diciendo este gobierno es bastante distinto de lo que partió diciendo. Entonces, déjame decirte, guardo una esperanza. Guardo una esperanza en que al menos la gente que ha estado en el Ejecutivo pueda hacer algún tipo de contribución a...
Sí, pero hay una cosa que tú te perdí, no sé si Gonzalo estará de acuerdo conmigo, sobre todo que tiene mucha más experiencia habiendo sido ministro Sexpress, pero a mí, yo también viví en el Congreso y aprendí esto. Los políticos aquí en la quebrada del ají son sonrientes, para no ocupar otra palabra, y vengativos. Pasan cuenta. En algún momento, no todas las cuentas, pero algunas cuentas. Entonces, por ejemplo, cuando a ti te han negado la sal y el agua y te han maltratado, tú con la mejor sonrisa puedes hacer lo mismo de vuelta en algún proyecto emblemático del gobierno para que infligirle un costo. Y es lo que pasó, ¿no es cierto?, en el actual gobierno, con el propio Chile Vamos, la oposición, dado el maltrato grotesco que fue el Frente Amplio y el Partido Comunista con el gobierno del presidente Piñera, fue una vergüenza, francamente. Hubo cuenta, pero sin embargo Chile Vamos tuvo la altura de mira de decir, oye, hay ciertas cosas que tenemos que aprobar juntos.
Pensé, royalty minero,
pero claro,
pero
yo te invito a pensar en lo siguiente, o sea,
pensiones.
El candidato que lidera, que es José Antonio Kast, el Partido Republicano, tomó legítimamente una estrategia que yo no comparto de negarle la sal y el agua a este gobierno, votarle todo en contra, porque así afirmaba su constituencia y su nicho y sus posibilidades de salir presidente y un día líder. Esa cuenta se la van a cobrar la oposición. No tengo ninguna duda que se la van a cobrar. ¿En qué grado es la pregunta?
Ojalá que no se la cobre.
Pero es en un grado, es en un grado mayor que el que le cobrarían a Chile Vamos, que ha sido una oposición constructiva de alguna forma, ¿no? Eso es importante.
Yo no tengo ninguna duda que el triunfo de José Antonio Kast va a ser muchísimo más difícil cualquier posibilidad de llegar a acuerdo en el Parlamento para hacer los cambios que Chile necesita, a diferencia de Lenín Matei, que también se la van a hacer muy difícil,
sí,
pero que hay un costo, porque en algunos momentos la oposición de Chile Vamos estuvo dispuesta a sentarse a la mesa en cosas importantes, particularmente la agenda de seguridad y la reforma previsional, ¿no? Así que no va a ser fácil y por lo tanto yo creo que esto es una materia de reflexión a la hora de ir a votar.
Total, para mí es clave. O sea, ¿quién es capaz de anclar el péndulo? El péndulo se ancla con reformas legales. No todas las que mencioné, por cierto, pero al menos una parte relevante. Y en consecuencia te lleva la pregunta, ¿quién es capaz de aunar votos, de dialogar, de lograr buenos acuerdos para que eso pueda ocurrir? Esa es la pregunta, porque si no nos vamos a quedar en medida administrativa, frases hechas, o sea, y no va a pasar mucho y el péndulo arriesga a escaparse.
Y creo que siendo un ejemplo súper simple y sencillo, es decir, oye, hay un tremendo contingente de Concertación que está apoyando a Evelyn Matei.
Sí.
Contingente de primera, sí, digamos, o sea, demócrata, amarillo, y muchos exministros, ministros de los ministros que fueron buenos ministros de la Concertación.
Y ya me están retando para irnos a una pausa.
Vamos a la pausa.
Vamos a una pausa y vamos a volver mucho más optimistas. Ya.
Prepárate para las elecciones presidencial y parlamentarias del 16 de noviembre.
Dependiendo de la región en la que tengas tu domicilio electoral, recibirás 2 o 3 cédulas de votación. En cada una debes votar solo por una opción.
Revisa las candidaturas, sus programas y todo lo que necesitas saber sobre este proceso electoral en CERVEL.cl y recuerda que en Chile votar es obligatorio.
Infórmate y acude a votar con tu decisión tomada. Elecciones 2025. CERVEL. 100 años fortaleciendo la democracia.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile.
En Agricultura, la hora liberal, con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones.
Estamos de regreso en la hora liberal con Ignacio Briones, Javier Álvarez, Radio Agricultura, Agricultura TV, todas las plataformas, y ahora volvimos muy optimistas porque hay otros lugares donde tienen problemas aún más graves que los nuestros, ¿no? Y un lugar donde eso parece ser muy cierto es Argentina, donde después de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, la economía empezó a tener 3 tiritones fuertes y el gobierno empezó a transpirar frío, a pasarlo muy mal, porque todo su proyecto político se basa en la capacidad de contener la inflación, y la capacidad de contener la inflación se baja fundamentalmente en la capacidad de contener el tipo de cambio, el dólar, ¿no? Y los agentes económicos empezaron a perder confianza, el dólar se empezó a disparar, el riesgo país se empezó a disparar, y todo hacía presumir que Argentina estaba prontándose para una de esas grandes crisis que cada cierto tiempo tiene que vivir, ¿no? Y el presidente de Estados Unidos, el presidente Trump, le tiró un salvavidas a última hora.
Le hicieron un salvataje, digamos.
Un salvataje, literalmente, que ahora le echaron un poquito de agua a la sopa, porque salió el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, que negó que la administración de Donald Trump vaya a entregar dinero directamente a Argentina, aclaró que se trata de un programa de intercambio de divisas, líneas de swap, por 20 mil millones de dólares entre los bancos centrales de ambos países para estabilizar la economía argentina, ¿no? Pero está difícil lo de Argentina y tienen ahora elecciones a fin de mes, tienen elecciones legislativas generales, entonces no sé cómo lo ven ustedes.
Yo creo que hay varias elecciones y que aplican a Chile, siendo que son realidades tan distintas. Y cuando el presidente Milei ganó, había muchos partidarios de él acá y de la actitud y del sin complejo, y tuvo resultados muy notables, o sea, en materia económica hizo cuestiones muy sustantivas. Sobre todo en materia de regulación, yo sigo lo que ha hecho el ministro Schutzenegger para un país que era in extremis sobre regulado. Cuando él vino a Chile, lo primero que dijo: yo no les vengo a dar lecciones porque lo que estoy haciendo ni siquiera me va a dejar donde están ustedes, voy a seguir lejos, ¿ya? Pero acá muchas se comparan con mucha liviandad el discurso de la motosierra, ven que se puede, que es cosa de actitud, nadie ni siquiera toma el trabajo de decir era una posibilidad de gobernar por decreto un año, que es cambiar leyes sin pasar por el Congreso, ¿te fijas? Algo que no tenemos acá y que de hecho a mí me asustaría tenerlo, porque depende de quién esté en el gobierno, si es bueno o malo. Pero en definitiva, como que se perdió de vista esta idea de que otra cosa es con guitarra, ¿ya? Y un país que al menos del segundo año, habiendo tenido logros muy importantes, la contención de la inflación y por esa vía la baja de la pobreza, un país que tiene que recurrir a un salvataje de un país, es un país que tiene un problema económico serio, ¿ya? O sea, si en Estados Unidos esto se desmoronaba y sigue teniendo un desbalance macro, si el tipo de cambio que tiene Argentina no es de equilibrio, no puede tener pesos de Noruega, ¿ya? O precios de Noruega a un país que es parecido a nosotros.
No puede ser más caro que Nueva York.
No puede ser, no tiene sentido. Es de sentido común. Hay un problema bien, bien de fondo. Yo creo que ese es un tema y esa presión va a seguir ahí. Los mercados son salvajes en esto y cuando huelen...
Huelen sangre con los tiburones,
sí. Van con todo. Yo creo que el otro problema, Gonzalo, es político. El presidente Milei tiene un tono que yo siempre he sido muy crítico, es un tono populista en el sentido de dividir al mundo entre los buenos y los malos. Ya los malos los basurea como se hace en Argentina solamente, sin asco. ¿Ah? La casta, los chantas, los delincuentes, o sea, Es
muy violenta la política argentina.
Es muy violenta. Entonces patea. Y eso está bien mientras tú tengas apoyo popular. Y hoy día el apoyo popular ha ido bajando, perdieron las elecciones en Buenos Aires, la que se viene ahora se ve pelúa, los índices de confianza, la encuesta de confianza ha caído, se pegó un cambio grandote. Ha habido temas de corrupción, ha habido un candidato que está ligado al narco, o sea, todo lo que pasa en el mundo real, digamos, y que ha tenido costo. Y los políticos en esto, lo que hablábamos delante, pueden esperar, porque mientras te ven fuerte no atacan. Pero si te ven débil, van con todo. Y eso es lo que yo creo que arriesga a que pase en Argentina, y el mensaje es solo uno. Un poquito más de humildad, un poquito más de formas republicanas, que son las del diálogo, que son las de las formas, que son las del respeto, con mucha convicción de lo que uno cree, pero que es la única manera de finalmente avanzar. Sí, esto de pensar que hay como un superhombre que por pura actitud puede hacerlo todo, no funciona en el mundo real. Yo no he visto nunca un caso que funcione, y al contrario te puede llevar a caídas muy violentas, muy muy grandes, como hemos visto en varios casos.
Mira, yo creo que Milei es el producto de un país que durante muchísimos y largos años ha tenido gobiernos muy nefastos, digamos. Entonces la gente estaba choreada, digamos, estaba choreada porque los casos de corrupción se repetían un gobierno tras otro, digamos. Y un país que además
roban en saco,
se van a gloria de ser un país rico. ¿Qué es rico? Si Argentina es muy rico. Hay un dicho que dice que en Argentina se roban en la noche lo que crece durante el día, digamos. O sea, entonces yo creo que Milei es un ejemplo de lo que vemos en el mundo, ¿no es cierto? Como gobierno, como es muy performático, ¿eh? Hoy día la performance como que la lleva, digamos, pero sin duda el resultado de una decadencia permanente. Y lo que yo creo que en lo que yo creo que cometió un error es el no haber construido una mayoría política cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Él quiso ir solo.
O sea, humilló completamente a sus socios del PRO y a Macri,
aquí te las traigo, Peter. Yo me las sé todas.
Entonces yo comparto con Ignacio en esto de que los tonos son importantes, hay que ser humilde, hay que ser mesurado, hay que... Y uno cuando cree que se las sabe todas, que va por todo y con discursos rimbombantes y todo eso, eso dura un rato.
Qué impresionante, porque de hecho la elección fue tal el nivel de soberbia que le impusieron hasta el nombre de la coalición al pacto político, dejaron fuera completamente cualquier rastro del PRO, del macrismo, y ahora están pidiendo agüita al presidente Macri a ver si le da un poquito de aire, apoyo político para las elecciones que vienen ahora a fin de mes.
Y no solo al presidente, o sea, no solo apoyo político, apoyo económico fuera, a los organismos internacionales están criticados, el multilateralismo, salvo cuando me salva a mí. Pero está una situación... Yo la veo compleja, fíjate.
Oye, pero ¿este riesgo tú ves que se diluyó bastante o todavía está muy en la cornisa?
No, yo creo que sí, que los mercados son implacables. Me cuesta ver que el presidente Trump, con todo el poder que tiene, no es el dueño del país, o sea, responde a sus contribuyentes, a los taxpayers. O sea, no es llegar y decir, voy a agarrar 20 millones de los taxpayers para hacerlo a Argentina. No es así la cuestión, ¿cachai? Por eso que el secretario del Tesoro ha tenido que matizar, dice, no es plata, es un intercambio, dice, claro, un swap. Y eso no alcanza. O sea, y cuando tú tienes un desequilibrio cambiario tan grande, los mercados siempre encuentran su camino al final. Los precios encuentran su camino. La pregunta si va a ocurrir antes de la elección.
Claro.
Pero ya ha habido presiones de nuevo a la depreciación del peso. Han defendido el peso con subiendo la tasa de interés a las nubes. Eso tiene costos reales para la economía financiera, para las empresas, increíble. Entonces, además, hoy día la economía argentina es una economía que está en contracción, está en recesión técnica, no año contra año, sino que los trimestres móviles, claro, hay bastante evidencia de eso. Se está complicando harto el panorama.
Y echar a andar un país como Argentina también requiere inversión.
Claro.
Y la inversión, bien lo sabemos acá con los permisos, toma tiempo.
Sí.
Entonces tú dices, mira, yo tengo mucho petróleo, tengo mucho gas, tengo mucha agricultura. Bueno, hay que invertir.
Oye, pero Javier, si es más
simple que... Tengo minería, tengo que
invertir. Es más sencillo que se llama el riesgo país, ¿ya? que es la prima en tasa de interés que se paga respecto al país más seguro del mundo, que es Estados Unidos. Chile tiene 100 puntos básicos, 1% de interés más se endeuda Chile que Estados Unidos.
O sea, si Estados Unidos se endeuda 2, nosotros al 3.
Al 3. Hoy día Estados Unidos está al 4.4 de año, nosotros al 5.4, grosso modo, estoy simplificando. En Argentina hoy día el riesgo país está en 1.300, claro. O sea, paga 13% más por sobre el...
¿13 puntos porcentuales? 13%.
Son 1.300 puntos porcentuales, por lo tanto son 13%.
Bueno, el Tesoro americano 4%,
de Argentina 17. Entonces, eso obviamente para cualquier inversión en Argentina es un costo súper grande.
Imagínate.
Gigante. Entonces...
no, y la deuda y todo eso es...
Oye, y la otra cosa que es importante a propósito de lo que hablábamos de presupuesto, si esta receta así como sin más de la motosierra, es cierto, Argentina recortó 5 puntos del PIB, ese es el ajuste que hizo, notable.
Sí, notable.
¿Sabes dónde recortó fundamentalmente?
En obras públicas.
En obras públicas.
Cortó todos los contratos.
Que no es sostenible, porque tú al final tienes que hacer puentes, tienes que mejorar las calles, al final... Entonces, suena bien por un rato, pero ¿es sostenible? Primera pregunta. Y lo segundo... que uno dice, bueno, Argentina el gasto público era 36 puntos del PIB, está en 31, en Chile es 25. Entonces, si fuera como tan fácil simplemente importar la receta, uno se dice, bueno, ¿y por qué Milei entonces no fue a 25 que Chile? Y se quedó en 30-31.
Claro.
¿Te fijas? Esas son las sutilezas que acá no se ven, y es como decir, voy a importar los 5 puntos del PIB, eso es lo que propone el Kaiser, el asesor económico Kaiser, pero incluso el recorte de José Antonio Kast de casi 2 puntos del PIB es súper alto, o sea, y tiene consecuencias. Parte del desapoyo social hoy día en Argentina tiene que ver que se cortaron pensiones y cosas que al final, no, la gente te da el beneficio de la duda y te apoya un rato, porque efectivamente, como tú decís, Argentina es un país hundido y
bueno, por algo,
pero al final esas cuentas llegan, ¿te fijas?
Por algo Aristóteles, que es como el padre de la política moderna, decía que la principal virtud de un político
es la prudencia.
Es la prudencia.
Es la
principal virtud. El coraje, evidentemente, es fundamental, pero la prudencia, si esto es muy difícil, es muy difícil. Y el problema es que al final, estos son como las goteras en el techo. Si el techo no está bien sellado, el agua siempre entra. Javier Ignacio, nos tenemos que despedir. Nos
pasó rápido. Bueno, no es recomendado.
Una recomendación.
A ver, recomendación.
No, la serie que se llama Menem. La de Argentina.
Sí, sí, acá. ¿En qué plataforma está?
Está en Prime, me parece.
Menem en Prime. ¿Está buena?
Sí, yo la vi.
Yo voy a recomendar la de Charlie Sheen en Netflix. Extraordinaria.
Yo la vi también.
Muy buena.
Yeah, y yo cortito voy a recomendar, además está muy barata la entrada, ir al Mundial Sub-20.
Yo voy.
Espectacular.
Yo voy mañana.
Un ambiente familiar, buen fútbol, ojalá que Chile gane, que clasifiquemos a los octavos final. Espectacular tener un Mundial Sub-20 en Chile. Yo tuve la suerte de ir al que se hizo el 87, al partido que Chile le ganó a Togo 2-0 con gol de Lucas Tour y Camilo Pino. Y ahora sí nos vamos a la pausa. O sea, no a la pausa, al corte. Se acaba el programa. Hasta la otra semana, en la hora liberal. Nos vemos.
Chao.
Adiós.
En Agricultura fue La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Revive este y todos los capítulos en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Producción Zarca Paragués.